Tiempo a la mañana, de Cope Rivera para... Yo creo que también se está convirtiendo en un clásico, año tras año, cosa que me enorgullece y me llena de orgullo y satisfacción, como decía aquel. Hablar de teatro, y hablar más concretamente con el Grupo de Teatro Escolar Valle del Ebro, que año tras año nos sobrecogen y nos ofertan todo su trabajo para poner en escena siempre una nueva obra. Hoy conmigo, nada más y nada menos, han venido que 6 actores y actrices, hasta aquí, hasta, bueno, 5 actrices y un actor, hasta aquí, hasta Cope Rivera, y la directora de todo esto, en la que nunca se va a quitar el vicio de esto de dirigir una obra de teatro, siempre poniéndose retos más altos, que es mi amiga ya, María José Esteban. María José, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, que ya lo anunciaste el año pasado, La Visita de la Vieja Dama era vuestra nueva aventura en esto del teatro, y bueno, y estamos ya en capilla, como se suele decir, para debutar en el Teatro Gaztambide. ¿Cómo se siente una?
Bien, ya llevamos la obra rodada, pues llevamos un mes ya desde que estrenamos, y uh-huh. Bueno, pues estoy tranquila, ahora estoy tranquila.
Ajá.
Pero ha sido un año complicado, tortuoso, difícil. Me he arrepentido 1000 veces de haber elegido esta obra. He pensado muchas veces que igual no era el momento, pero bueno, al final ellos han sabido sacarla adelante.
Ajá. Porque ¿qué tiene de complejo esta obra que no tuviera otras anteriores que pudieras haber elegido?
Pues todo. Desde el número de actores. Esta obra tiene 32 personajes. Eso es una barbaridad. O sea, no hay en Tudela, en la zona de la Ribera, ningún teatro en el que pueda subir a 32 personas y que se puedan mover con cierta soltura, ¿no?
Ajá.
Redujimos a 24, haciendo que duplicaran, triplicaran papeles muchos de ellos, ¿no? Ese era uno de los inconvenientes. El segundo inconveniente, los espacios. Uno empieza a leer esta obra y se vuelve loco. Hace falta en un mismo escenario que te aparezca una ciudad, una estación de tren, que te aparezca un bosque, un granero. Era una locura. Y yo oía la obra en sí, ¿no? El mayor problema, que no la entendían. Nosotros empezamos, la leímos antes de las vacaciones de verano,
uh-huh.
Porque muchos de los papeles estaban adjudicados de antes del verano. Había mucha gente que continuaba también este año y bueno, pues yo creí que era un momento bueno, ¿no? Pues para que tuvieran el verano por delante, ir madurando el papel. No hicieron nada, pero bueno, hubiera sido un buen momento, ¿no? Pues para que hubieran podido cogerle el sentido a la obra. Pero es que ha sido esa sensación de decir... No la entienden, no acaban de pillarle todos esos matices,
todo ese sentido que tiene.
Es una obra muy complicada y muy compleja, sí.
La Visita de la Vieja Dama, escrita por el suizo Friedrich Dürrenmatt, es una obra en la que se entremezclan con gran habilidad elementos trágicos y cómicos, y en la que se nos plantea un particular sentido de la justicia, la sed de venganza y el poder del dinero capaz de comprarlo todo, incluso la vida y la muerte, como la vida misma, ¿no?
Sí, desde luego, pero los jóvenes de 12 años no lo acaban de entender.
Y además en este juego perverso participan todos los estratos de la sociedad, el alcalde, el maestro, el cura, el alguacil, las fuerzas vivas, ¿no?, que se suele
Exacto.
decir, ¿no?, que se suele decir en este caso. ¿Has conseguido ya abrirles el cogote, entre comillas, y decirles, y que ya comprendan lo que se está escenificando ahí? Porque imagino que para poder escenificar, representar bien, hay que comprender bien.
Exactamente, y sentirlo, y percibirlo, y asimilar ese papel como tuyo, ¿no? Además que, como tú has dicho, ¿no?, aparecen todos los estamentos reflejados, pero no son personas que tengan un nombre, o sea, personas reconocidas, son estamentos.
Ajá.
Es una obra un tanto peculiar en ese sentido. Luego también tiene muchos toques de surrealismo, que yo creo que tampoco ellos eran capaces de percibirlo, ¿no? Yo creo que al final han sabido, de los 24 que hay, yo creo que más del 70% han acabado percibiendo todos esos matices. Pero todavía es el día que hacemos alguna representación y me dicen, ¡ay, ahora entiendo esto!
Ajá.
Y dices tú, ¿y ahora? ¿No? No sé si me entiendes, ¿no? O sea, pero claro, es que también hay que tener en cuenta que aquí hoy están, pues yo creo que los mayores del grupo, pero claro, uh-huh. detrás hay también, pues lo que te he dicho, 70% de chavalitos de 12, 13, 14 años que les parece una barbaridad de obra y hasta lloraban diciendo que por qué tenían que ser tan malos, ¿no? No podían entender tanta maldad, que no hubiera ningún atisbo de esperanza, ninguna ilusión en esta obra.
Uh-huh. Es que conforme avanza la obra, los personajes van perdiendo entidad como individuos. Uh-huh. Incluso se convierten en árboles, en pájaros, en panteras y eso.
En corzos.
¿Eh? O sea, que tiene eso aquel, ¿eh? Sí. Todos calzan zapatos amarillos, eso. Todos están cortados por el mismo patrón.
Sí,
¿eh?
Sí, se robotizan.
Se robotizan, es la pérdida del individuo, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues de todo es...
Haz tú entender eso a los chavales, que se roboticen.
Yo te dejo esa parte a ti, ¿eh? Yo tengo suficiente leerme esto y ahora asimilarlo también, ¿eh? Carla. ¿Lo has entendido?
Lo
he entendido. Sí. Bueno, ¿qué es lo que... Bueno, ¿cuál es tu papel dentro de la obra?
Pues soy la maestra.
La maestra, ¿eh? Nada más y nada menos. ¿De latín, como ella, o no?
No, maestra en general.
Maestra en general. ¿Qué te parece esta obra y qué te ha supuesto entrarte en esta historia?
Al principio, cuando la leí, que fue justo en septiembre, porque yo no toqué el guión en todo el verano, eso le tengo que dar la razón a María José.
Efectivamente.
La leí y al principio no la entendí. Me pareció una obra bastante complicada y, de hecho, ni siquiera me gustó. Uh-huh. Pero después, conforme fuimos haciendo los ensayos, entonces empecé a coger el gustillo y, sobre todo, el gustillo a mi personaje, que uh-huh. al principio me parecía un personaje un poquito soso. Uh-huh. Pero no, al final he sabido llevarlo y le he cogido el cariño a mi personaje y he sabido analizarlo y saber cómo actuarlo.
¿Cuántos años en el grupo de teatro?
Pues este es mi segundo año.
¿Tu segundo año?
Sí, sí.
Uh-huh. Y con ganas y con vocación de seguir muchos más, me imagino,
claro.
¿No? Hasta que la vida te deje o tengas que darle salto a la fama o al estrellato, ¿no? Nagore, ya te entrevistábamos el año pasado. Bueno, una nueva obra, un nuevo reto. ¿Qué supone para ti como actriz?
Pues, a ver, para mí sobre todo, lo que decía María José, hay escenas de mucha gente, los decorados y todo, pero pese a eso, para mí lo más difícil de mi personaje ha sido el hacer de coja y manca, porque claro, no es lo mismo poder expresarte con movimientos y todo.
Ese tipo de personajes son los que suelen dar los Oscars y esas cosas en el cine, ¿eh?
Ya,
pero la fama y el estrellato, ¿eh? También, bueno, con ganas de seguir en esto del teatro, ¿no? Uh-huh. Imán.
Buenas.
¿Y tu papel cuál?
Yo soy el alcalde. Ajá. Soy un hombre ya mayor que dirige al pueblo, tiene dos nietas, una mujer, y conceptualmente represento el poder ejecutivo.
Ajá. Uh-huh. ¿Y has entendido la obra?
Sí, sí, yo desde que la leí entendí sus matices y sus implicaciones y me gustó mucho. Es la obra de todas las que han hecho estos 8 años que llevamos, mi favorita.
Uh-huh. O sea, que habéis reñido entre vosotras. Una decía, vaya mierda, ¿no? Y el otro, no. Nagore, ¿no me has dicho cuál era tu papel?
Interpretó a la vieja dama, uh-huh. a Claire Zakanasian.
Les voy a poner un examen, María José. ¿Qué moraleja has sacado de esta obra? ¿Qué mensaje?
¿Mensaje? Pues que todas las personas se pueden comprar. Que...
Tú has visto el telediario, no la obra.
No, pero sí, yo creo que el mensaje que quiere dar la obra es que al final todos tenemos un precio y que no importa ni el poder intelectual...
Uh-huh.
Ni el poder ejecutivo, oye bien, sí, que al final el poder económico es el que está por encima de todo porque es el dinero el que mueve el mundo.
Y el que dicta el mal, el bien, y esto conviene y esto no conviene. Nagore, ¿has tenido tiempo de pensar?
Pues a ver, opino lo mismo que mi compañera Carla, pero también opino que siempre va a haber alguien por encima de ti y ese alguien, si es el que tiene el dinero, como bien ha dicho, el dinero sí. mueve el mundo... Es el que va, no sé, va a dictarte como la vida, lo que tienes que hacer y lo que, y uh-huh. lo que no.
Imán, te voy a hacer un encargo muy difícil. Pon un poco de esperanza en todo esto, por Dios.
Sí, sí, de hecho mi interpretación, lo que he sacado de aquí es mucho más positiva. Pese a que creo que la intención del autor es meramente descriptiva, muy cínica, el mensaje que saco yo de aquí es que... debemos, o sea, tenemos el deber de de pensar lo que está bien y lo que está mal y de concebir por nosotros mismos el sentido de la justicia.
Qué bonito es la historia de tener que hacerles pensar a estos jóvenes, ¿verdad? María José, yo creo que es un reto, ¿no? Maravilloso, ¿no?
Pues sí.
¿Eh? Yo creo que más que la obra sí, que también, y esas cosas, es un poco el planteamiento, ¿no? De cómo se va desarrollando, cómo se va viviendo, cómo van pensando, cómo van diciendo, o cómo van reflexionando.
Cómo van evolucionando también, ¿no? Uh-huh. Porque te digo que seguramente si esta entrevista no la hubieran hecho a principios de septiembre, cuando empezamos con la obra, hubiera sido diferente las respuestas.
Uh-huh.
Porque yo creo que según han ido avanzando, han ido perfilando, han ido notando esos matices que transmite el autor a lo largo de la obra.
Y comprendiendo el mensaje,
sí,
¿no?
Sí, es que hay cosas curiosas. Otra vez me dijo uno, me dice, ahora entiendo los zapatos amarillos. Y llevábamos ya, o sea, cinco representaciones hechas, ¿no? Y yo me quedé, digo, ¿me lo dices en serio? Claro, es que yo no acabo de entender por qué teníamos que poner los zapatos amarillos.
Eureka, al final cada uno necesita cada cual su ritmo,
sí,
pero al final...
No, desde luego, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si al final conseguimos llegar a que ellos lo entiendan y lo perciban y sepan reflexionar,
uh-huh,
de alguna manera intentas que las obras tengan siempre un mensaje.
Uh-huh.
Y si ese mensaje les ayuda a crecer como personas y a madurar, pues mejor que mejor.
Uh-huh. Bueno, pues estamos haciendo aquí el relevo, ¿eh? Porque ya he dicho que teníamos muchas personas aquí en nuestros estudios. Entre ellas, Paula Arbás, actriz condecorada, en este caso, bueno, multitud de premios se ha llevado como actriz. ¿Cómo has llevado el tema de la fama, el dinero? ¿Te ha cambiado en algo o no?
Uno de ellos fue el mejor cantante, uh-huh, en la 12ª edición de Los Buero. Y sí que es verdad que a cada sitio que voy me dicen, Paula, canta, un cumpleaños, canta, una fiesta, canta. Y yo en plan de, me vais a desgastar, por favor.
Eso está bien. Mira, el primer mes tú canta, el segundo mes canta cobrando. Que eso ya es distinto, es mucho más agradecido. Bueno, ¿y en esta obra qué te ha tocado representar?
Pues muchas cosas, ha sido una comedura de cabeza, la verdad. Porque me ha tocado pasar desde una simple niña, que claro, yo como canto tenía que cantar como una chiquilla de coro, poner la voz aguda, a pasar a ser un hombre de factor, a pasar a ser un rapero que no sé todavía ni cómo lo he sacado porque me ha costado la vida y más.
Uh-huh.
Y la verdad es que mucho cambio de personalidad. Lo he notado,
uh-huh,
porque son personajes muy contradictorios algunos de ellos y...
¿Y tu salud mental? ¿Se ha
todavía está estable.
Tocada? ¿Está estable?
Tocada, pero estable.
Vale, perfecto, porque, da gusto, ¿no?, también tener actrices tan polivalentes como Paula, ¿no?
Pues sí, porque cuatro papeles diferentes y
tal. Actriz como Dean.
Actriz como Dean, efectivamente, siempre está bien. Cristina, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, y que tú también estabas el año pasado, viniste también a hablar sobre todo esto. Y bueno, ¿cuál es tu papel dentro de esta obra? ¿Y qué es
pues,
lo que te parece?
Yo soy el ciudadano uno, que es que directamente no tiene nombre tampoco.
Uh-huh.
Y es un papel que yo al principio al leerlo, yo me decía, ¿pero cómo me ha podido dar Marijo este papel en la obra? Pero luego sí que vi que no es un... No sé, sí que le vi el gustillo, como ha dicho antes Carla, que le vas pillando porque, quieras o no, tienes que ser tú en el momento que sales. Entonces, uh-huh, le vas cogiendo el gusto.
Le vas cogiendo el gusto. Y quien le ha cogido el gusto, bendito él, entre todas las mujeres, es el Mario Casas del grupo. Que es Mario Figueras. Yo ya sé por qué te has metido a esto del teatro.
Bueno.
Mario, que cuéntame, en teoría es así un poco, hay muchas más mujeres que hombres dentro del grupo.
Bueno, es un grupo heterogéneo, pero tampoco es en plan decirte cuántos somos de hombres y cuántas mujeres, pero...
Pero mucho más mujer, ¿no? Por lo que
creo
veo.
Que sí.
Sí,
¿no? No he llegado a la cuenta, pero sí.
Pero sí, muy bien, Ahí hay que meterse en los grupos donde haya presencia femenina, Que, bueno, ¿cuál es tu papel?
Yo interpreto a Ciudadano Tercero.
Uh-huh.
Pues al igual que Cristina, pues me costó asimilarlo, ya que yo soy primerizo en esto de teatro,
ajá,
es mi primer año.
Uh-huh.
Y sí, me costó al principio pues coger la esencia del personaje, o sea, es decir...
¿Dónde me he metido?
Sí, ¿dónde me he metido lo primero?
Vale.
Y luego ya cómo interpretarlo, porque es una persona pobre en un principio que no tiene nada que hacer en la vida, al igual que los otros tres ciudadanos que quedan.
Uh-huh.
Que están en la ruina y luego poco a poco van adquiriendo esas ganancias. que pasa de ser un hombre que solo está viendo pasar trenes a de repente ser un hombre ejecutivo con su maletín, por desgracia sin billetes. Pero sí, me costó. Luego ya poco a poco me iba moldando a él, me iba encajándolo, iba siendo ya más ciudadano que Mario.
¿Y qué te ha aportado, y qué como persona también, esto del teatro, meterte en esta aventura?
Sinceramente, ser más sinvergüenza de lo que soy.
Parece perfecto.
Y sí, pues ganar más confianza, en plan en hablar en público o hablar delante de espectadores mismo, como en actuaciones que hemos hecho ya. Conocer a un grupo maravilloso de gente, pues conocer cómo son, su personalidad, pues gente maravillosa, vaya.
Porque esto al final cuesta, es una inversión de tiempo que tenéis que ofrecer al teatro, quitándolo pues de la familia, de los amigos, de otras cosas que queráis hacer. Al final es también un pequeño sacrificio, ¿no, Paula?
A nosotros tres, sobre todo, se nos ha
notado. Sube un poquito mucho el micrófono hacia arriba.
A nosotros se nos ha notado mucho, sobre todo porque estamos en segundo de bachiller. Y quieras o no, esas pequeñas, además, horas de estudio, que en realidad son una tarde entera, las pierdes de estudiar y luego sí que se nota. Pero es que te das cuenta de que tantas horas de estudiar en segundo de bachiller te hace soltarte y, en plan, hacer lo que te gusta, y también es una liberación. O sea, no te lo tomas como un perder el tiempo en hora de estudio, sino lo tomas como un refuerzo para luego ponerte con más ganas a estudiar.
Es como un soplo de aire fresco, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no, Cristina?
Sí, sí, exacto. Estar estudiando y decir, a ver, ¿cuándo llegan las 4 para irme ya y dejar un poco? Así al menos tener excusa para dejar de estudiar.
Y luego también tener excusa, pues si acaso te van mal los estudios, decir, mira, no te preocupes que yo voy a ser un sinvergüenza que va a traer dinero a casa, ¿no?
Bueno, se intentará lo primero, sí.
Porque uno cuando se mete en esta historia, luego cuando deis el salto a lo que queráis dar, o estudiar, o iros a otras ciudades, ¿tenéis previsto, miráis también si en ciertos sitios hay grupos de teatro donde os podáis meter, etcétera, etcétera? ¿Eso es importante para vosotros, para seguir siendo importante?
Sí, pero siempre está, por ejemplo, esa típica idea de el teatro no es seguro, búscate algo, o sea, unos estudios más, con más salidas y todo esto. Pero sí que es verdad que tanto yo como mi hermano, que también estuvo en el grupo de teatro, hemos mirado la opción de Corella, de estudiar artes, y yo también he mirado algunos grados en Girona de arte escénica, pero siempre buscas esa posibilidad más segura y no terminamos de tirar siempre para el teatro, pero siempre va a estar esa opción y no vamos a dejarlo por ello como hobby.
Efectivamente, uno se pasa media vida trabajando. Qué mejor hacer lo que uno le gusta, ¿eh? Por aquí han pasado, el otro día entrevistaba a Carmen Machi, o también nuestra querida actriz, que era, no me sale el nombre, que vino a interpretar a Lorca, que estuvo también en el
Irene Escolar.
Efectivamente, ¿eh? Y a veces es eso, es dedicarse a esto, y a veces querer es poder, simplemente planteárselo. Intentarlo, ¿por qué no? Que la vida está para intentar cosas, y cuando sois jóvenes, intentar cosas. Muchas veces en la familia os torcerán la boca y os dirán, pero a veces cuando se tienen ganas, se consiguen las cosas, ¿eh? Y os lo habla uno que sabe de estas cosas, porque bueno, esta es mi pasión y al final conseguí hacerla mi profesión, cosa que lo agradeceré toda mi vida. María José, por ir terminando. Representaciones, cuéntame, Gaztambide, vais a estar doble sesión, triple, cuádruple, cuando queráis, vais a hacerla durante toda la madrugada, para la gente y esas cosas. Sí. Cuéntame, ¿qué es lo que va a
ocurrir? Actuamos este domingo en el Gaztambide. Yo estoy un poco preocupada por la venta de entradas, ¿eh? Este año yo no sé si tampoco es una fecha muy buena, porque también es la vuelta de vacaciones de Semana Santa, pues para todo el mundo escolar, ¿no?
Las verduritas también están por ahí.
También las verduras, no lo sé. Desde luego no está tan bullante como otros años, ¿no? El aforo de momento. Bueno, igual luego, pues yo qué sé, hay una crecida estos días.
Si no, ya sabéis, hay que tirar preocupada. De la familia, ¿eh?
Ya, sí, de la familia ya tiramos, pero bueno. Y tenemos, bueno, pues a las 7 de la tarde será la función de Teatro Gaztambide. Y luego tenemos el día 24, también en el Gaztambide, por fin lo hemos conseguido este año. Va a ser la representación que hagamos para los alumnos de nuestro centro.
Ajá.
Haremos una función a la mañana, a las 11:30 de la mañana, y luego a las 3 de la tarde haremos la que hacemos siempre para las escuelas de Tudela, que vendrán todas las escuelas de Tudela y la escuela de Ablitas también, que vienen siempre. Y luego nos quedan ya, pues el siguiente domingo creo que es Murchante, Castejón y Cascante.
Ajá.
O sea, el 14 de mayo ya acabamos.
Ya acabáis, que no es poco, ¿eh? Sí. Y ya lleváis trabajo. De hecho, al término de esta entrevista vamos a sortear unas entraditas, ¿eh? para que ustedes puedan ir gratuitamente a admirar el trabajo de todos ellos. Muchísimas gracias por estar, por existir, por seguir viviendo en el teatro, por hacernos felices a través del escenario. Mucha mierda, ¿eh? para el próximo día y para todas las actuaciones que vengan. ¿Y ya estás pensando en el año que viene?
No.
¿No? Apúntate una obra. Dime. Los guiones no son para el verano.
¿Eh? Vale, está claro.
Que no sé si existe, si existe esa obra, que creo que no, que son las bicicletas, pero los guiones ya ves que no son para el verano. Gracias por vuestro esfuerzo, por vuestro saber hacer. Enhorabuena por lo conseguido y hasta la próxima, chicos. Gracias.
Gracias.
Oye, María José, qué verduras.
Que este fin de semana. La